nunca. El Expreso de las 10.
Servicio a domicilio. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Vale la pena revisar cómo es la sexualidad del mexicano desde el punto de vista de sus componentes étnicos y culturales. Hablamos de un mestizaje, de la hibridación de una serie de actitudes, comportamientos, percepciones acerca de la sexualidad. ¿Hasta qué punto en la época moderna conservamos algunos de estos vestigios?
Nuestro invitado.
Hoy nos acompaña, y me da mucho gusto saludarlo, el psicólogo Juan Carlos Hernández. Él es psicólogo social de la UAM Xochimilco.
Sí.
Y me da mucho gusto que nos acompañe hoy.
Gracias,
aquí en el
Alonso.
Expreso de las 10.
Gracias por la invitación.
Bienvenido, Juan Carlos. Teníamos mucho tiempo con ganas de conocer este trabajo que has venido realizando. Y la palabra mestizaje ya nos habla de sexualidad. Tiene un componente sexual en cuanto a híbrido, a fusión de aspectos culturales, por ejemplo.
Sí, la sexualidad es una construcción social. Quiere decir que es una construcción cultural. En la mezcla de cada una de estas culturas, por supuesto, hay una mezcla de comportamientos sexuales. España venía estrenando el matrimonio como sacramento con la Inquisición. Ni en España lo habían podido aplicar, ni en Europa. No olvidemos que la Inquisición y el Renacimiento son dos fenómenos simultáneos. Y esta guerra de Renacimiento e Inquisición, Renacimiento contra Inquisición, durará unos 200, 300 años en guerra. Michel Foucault dice, finalmente la guerra lamentablemente la ganó la Inquisición.
Ay, por un antojo de chocolate un tal Cristóbal Cortés. Brinco el charquito re 10 como burro sin mecate. Le echó un cerillo a su yate. Ay, malinche de mi pasión, necesito una traducción. Si quieren su conquista, aquí tienen una pista, parientes de Hernán Colón.
Esta es la Balona de la Conquista que nos presenta Botellita de Jerez. Hoy que tenemos la presencia del psicólogo Juan Carlos Hernández, estamos hablando acerca de la sexualidad del mexicano desde el punto de vista de sus componentes étnicos y culturales.
Y entonces 1571 llega el primer inquisidor. Lo que decía Lauretse Yurné, es muy difícil saber cuál era la sexualidad de estos pueblos. Porque cuando llegan los monjes, 1523 los franciscanos, 1524 los agustinos, 1525 los dominicos, 1534 los jesuitas, cuando llegan ya tienen 10, 15 o 20 años de guerra, de estar destruyendo las instituciones indianas, dicen, ¿no? De haber ganado la guerra contra los indígenas, de haberles prohibido costumbres. ¿En qué área se concentró la Inquisición? Tres áreas. El cuerpo. ¿Cómo tratan su cuerpo? Prohibido el baño. Se les prohibió bañarse diario. ¿Porque había que desnudarse? Bueno, de por sí los indígenas no traían mucho encima, ahorita lo vemos. Había que sobarse para quitar la mugre, y eso genera placer. Y aparte en los ríos, en las lagunas donde, y en los canales de la Nueva España, donde acostumbraban a bañarse, se prestaban a grandes pecados.
Gotas de luna. Yo te vine a dar placer, florida vulva mía, paladarcito inferior mío. Tengo gran deseo del rey Atzayacatito. Mira por favor mis cantaritos floridos. Mira, por favor, mis cantaritos floridos. Son mis pechos. Son mis pechos. También nos descubre los falos gigantescos que, pudoroso y mojigato, escondió Fray Bernardino de Sahagún. Los desmesurados falos de los huastecas. Tengo gran deseo de los de Xaltepetlapan. Son huejotzincas. Y de los cautivos de Cuetlaxtla, son cuetlaxtecas traviesos. Tengo que ver que se acaban. Fragmento de Canto de las Mujeres de Chalco, poesía náhuatl.
Pero si la sexualidad en las culturas prehispánicas estaba presente en los rituales, incluso de corte religioso, claro, veíamos que en los españoles estaba la noción del pecado, por ejemplo.
Ahueani en náhuatl es la que da alegría, la alegradora. Y Bernal Díaz del Castillo dice que cuando llegan a las calzadas y van entrando a la Gran Tenochtitlan, mujeres, él les llama cortesanas, luego les llama, como les llamaban aquí, ahueani, alegradoras, vestidas solo con sus cabellos negros, es decir, hoy diríamos desnudas, claro, cabellos negros hasta la cintura, se chapeaban los cachetes con grana, en tal forma que parecían rojas de los cachetes. Y hoy, si vamos a los ranchos, al campo, las mujeres se chapean mucho, ajá, en comparación de la moda moderna. Según Bernal Díaz del Castillo, este sería un arreglo de género típico prehispánico. Y además se pintaban los dientes con cochinilla de grana negra y mascaban una goma afrodisíaca, dice Bernal, llamada tzicli, y que cuando la castañaban era para llamar al soldado español que le había gustado.
Ándale.
Y hoy, por ejemplo, creemos que chicle es una palabra gringa que un tal Adams inventó, ¿no? Y hoy pensamos que el chicle ni siquiera lo asociamos con lo afrodisíaco, y quien masca chicle con la boca abierta, está la expresión de pareces india, pareces verdulera o pareces prostituta.
Aquí está la raíz.
Aquí está la raíz. Eran mujeres cuya función social en la Nueva España era dar alegría a hombres o mujeres que encontraran deprimidos por las calles. No recibían ningún pago al respecto. Eso era una vocación. Era una vocación. Ellas eran amas de casa. Pero tenían, por haber nacido, por ejemplo...
Eso lo determinaba...
El calendario. Ejemplo, quien nacía en el día 2 o el día Ocelotl, sus regentes eran Xochiquetzal, Chicomexochitl, Istli, Centeotl, y su símbolo era la flor. Y entonces se tatuaban flores estas mujeres en alguna parte del cuerpo para que el pueblo supiera que ellas eran alegradoras. Aparte estaban las prostitutas, las que pedían algo a cambio de dinero.
Son dos cosas diferentes.
Son dos cosas distintas. Esto no lo entendió el español.
Pinche, malinche, lo cortés no quita lo cuauhtémoc. Mira, pinche, malinche, lo cortés no quita lo cuauhtémoc.
Y aquí hablamos acerca de la malinche en esta canción que nos presenta Botellita de Jerez, uno de los símbolos también del mestizaje.
Margot Glantz, en su libro Malinche, dice que la malinche fue la primer mestiza cultural, aunque no de raza. ¿Por qué? Porque para ella se da cuenta que para que no destruyan su mundo, el mundo indígena, tiene que hacer un mestizaje interior que le permita a Cortés decirle lo conveniente que le es mantener las tradiciones indígenas vivas, y a los indios decirle lo conveniente que son los españoles para que nos quiten a los aztecas de encima. No olvidemos que los aztecas no eran los únicos indios, los aztecas, claro, tenían a muchos indios sometidos. Y para estos indios, tlaxcaltecas, azcapotzalcas, coatzacoalcas, lo que hoy es el totonaco, el huasteco, todos ellos odiaban a los aztecas porque eran un pueblo que los tenía con tributos muy pesados, con esclavitud, con las guerras floridas, es decir, llevarse esclavos para sus rituales. Y ella, recordemos, jamás muere con conciencia de traidora. El decir que la Malinche traicionó a los indios se comenzó a 2 siglos después de Malinche.
Galería de Pensamientos.
Estoy cansada de huir de mí misma, de escapar de los zánganos del tiempo. ¿Quién habrá de salvarme? ¿Quién romperá el látigo que me sigue lastimando? ¿A quién debo invocar? ¿A los dioses del Tlalocano, a los cristos barbados que se confunden con el gemelo precioso? Mi piel me habla de los confines de la Náhuac, los rezos. La sangre que late en mis entrañas me grita Hispanias bastardas. ¿Cuántos me han flechado? Me han arrojado su odio y frustración. Me he vuelto recipiente de maldades, de traiciones colectivas, de impotencias viriles.
¿Qué encuentran en primer lugar? Encuentran gente desnuda. Dice el diccionario del náhuatl de Carlos Montemayor que apapatzúa es la expresión náhuatl para decir acercar a alguien, apretar, comprimir, acercar a alguien con cariño a tu cuerpo.
Apapatzúa.
Apapatzúa. En ningún otro lado del mundo se dice apapachar más que aquí. Y esto nos habla de la actitud que tenían con los cuerpos. Si vivían desnudos y apapachas a alguien, imagínate que es piel con piel. La pirámide de la diosa Xochiquetzal está hoy en lo que es Huamantla, Tlaxcala, y en el barrio específicamente de San Antonio, encima de que es el buscamaridos entre los católicos, ¿no? El buscanovios.
Claro, que el que pones de cabeza,
¿no? Claro. Y no era la diosa Xochiquetzal, también la diosa de los novios, de los maridos, del placer. No olvidemos, se dice en Sociología de las Religiones, que es el mismo rito con otro mito.
Cuando se habla de mestizaje en México, frecuentemente se hace referencia al componente indígena y la presencia española. Pero por lo regular se deja de lado la presencia negra o africana. A esta presencia africana en la cultura mexicana se le ha llamado la tercera raíz. El ingreso de africanos a Nueva España tuvo lugar desde el comienzo de la conquista. La mayor parte de africanos llegados a Nueva España arribaron por el puerto de Veracruz. De allí eran llevados a lo que es ahora la Ciudad de México para ser comerciados y transportados en el interior. Las actividades a las que se destinó a los africanos fueron el trabajo doméstico, la industria de la caña de azúcar, el obraje, la minería y la labor ganadera.
Tenemos la presencia del psicólogo Juan Carlos Hernández. Estamos hablando acerca de la sexualidad del mexicano desde el punto de vista de sus componentes étnicos y culturales. Y decíamos al principio que frecuentemente se analizan dos de ellos, el componente español y el componente prehispánico. Pero finalmente hay una presencia negra que vale la pena reconocer y analizar. Juan Carlos, me gustaría que nos hablaras particularmente desde el punto de vista de la sexualidad, cómo se da este mestizaje y cómo participa este componente negro.
Tenemos afromexicanos, somos afromexicanos. Aguirre Beltrán, que es el historiador de los negros en Veracruz, hace varios estudios y él dice que Veracruz era la puerta de entrada para el mercado de los negros, como los negros quedaban en almacenes en las islas de Jamaica, Bahamas, Cuba, Puerto Rico, ahí almacenaban a los negros para poder venderlos en Brasil, en México, en Miami, en California, etcétera. Es decir, los negros fueron distribuidos en todo el país. Saltillo fue otra de los almacenes de negros para el norte, para llevarlos a California, primero los dejaban en Saltillo, pero como nadie vivía allí, llevan a gente de Tlaxcala indígenas a fundar Zacatecas, San Luis y Saltillo. Pero como el trabajo en las minas de plata en San Luis Potosí, Zacatecas, era muy duro, empezaron a traer negros. Y Saltillo fue una de las bases para venderlos en Los Ángeles. Y entonces, ¿dónde quedó toda esa sangre negra? Los negros tuvieron hijos. Guillermo Sánchez de Anda, periodista de La Jornada, escribe este libro que se lo recomiendo mucho, Yanga, un guerrero negro. Dice que en 1570-75 traían muchos negros a las bodegas de Veracruz y se escapaban, muchos se escapaban. A los que se escapaban, como se vivían en la sierra y en las montañas, les llamaban como las cabras, cimarrones. Y entonces a los negros cimarrones, pues se empiezan a juntar allá en la selva, en Veracruz. Y empieza a haber negras, y empiezan a hacer familias, y empiezan a ponerle nombres del negro que se fugó primero. Y entonces, por ejemplo, en Veracruz hoy tenemos nombres de Nigeria. Ajá. Nombres de Sierra Leona, por ejemplo, Yanga, Mandinga,
claro.
Mocambo, Mozomboa, son municipios veracruzanos. Mocambo, Mandinga, Yanga. Nos dice Guillermo Sánchez de Anda que en 1609 los negros, capitaneados por este señor Yanga, con Y lo escriben, le declaran la guerra al rey de España y le ganan la guerra al rey de España. Y en 1609 el rey de España declara entre Puebla y Veracruz una república independiente, y nuestra historia patria jamás nos lo narra, y se le llamó República Independiente de San Lorenzo de los Negros. Y más de 30 años México tuvo una república de negros, y entonces los negros, y ahí se prohibió la esclavitud. Entonces los negros de otra parte del país huían a Veracruz.
Tierra prometida, ¿no?
Tierra prometida, la, territorio liberado.
Claro.
Y entonces, ¿qué encontramos en Veracruz? Fiestas enormes con tambores. Todavía hoy les encantan los tambores, la banda y todo lo que sea mover el cuerpo. Y en la Inquisición, Eduardo Galeano dice que los negros, para llamarse a otros negros que estaban en la sierra, usaban los tambores y hacían fiestas con demoníaca libertad. Y a esas fiestas, como usaban la conga, se les llamaron congales.
Claro.
Y hoy todavía tenemos la expresión de un antro de mala muerte es un congal. ¿Ah? ¿Qué eran los congales? Las fiestas que hacían los negros donde la gente decente no iba.
Los ritmos del corazón.
Ganando camino,
quema llama, quema ya.
En tiempos de fiera nada,
quema llama, quema ya.
Solo bebiendo alborada,
quema llama, quema ya.
Música, versos y vino,
quema llama, quema ya.
Si una trinchera es el sino,
quema llama, quema ya.
Que en la vida nos espera,
quema llama, quema ya.
Que venga lo que Dios quiera,
quema llama, quema ya.
La fiesta ya la empezamos,
quema llama, quema ya.
Así que mientras cantamos,
quema llama, quema ya.
Espere la muerte afuera,
quema llama, quema ya.
Lole, lole y lole y lola,
quema llama, quema ya.
Lole, lole y lole, lola,
quema llama, quema ya.
Quémala sí, quémala no,
quema llama, quema ya.
Quema llama, quema ya,
quema llama, quema ya.
¿Qué pasa cuando traen a los negros? Que los negros venían desnudos. El amo, el patrón, no usaba, no gastaba ropa en sus esclavos. Los mandaba a la plantación, en todo caso, con un trapito puesto de taparrabo. Y entonces los indios y los negros se empiezan a asociar. Y la Inquisición prohíbe el matrimonio de indio con negro. Le llamaba pecado de saltapatrás. Y al hijo de indio con negro le llamaba salta para atrás. Y eran los peores tratados en la colonia mexicana. El hijo de indio con negro. Era como, ellos decían, es un salto para atrás. Digo, si se mezclan con blanquitos es un salto para adelante. Ajá.
Pero
si
con
se
negros,
mezclan entre ellos es un salto para atrás.
Claro.
Y el salta para atrás era el hijo, y que incluso los negros o los indios esclavizaban a un hijo de mezcla de negro con indio. Dice Aguirre Beltrán que se identifican mucho porque no tenían tantas normas sexuales, ni unos ni otros. Aguirre Beltrán dice que tanto los negros como los indios que vivían en Veracruz, no los aztecas ni los más céntricos, sino los de la costa, Popoluco, Olmeca, Huasteco, Totonaco, vivían desnudos igual que los negros. Las mujeres tenían palabra de mando, igual que los que venían de África. Pero además, la sexualidad se consideraba desde la infancia hasta la vejez. Y entonces, por ejemplo, tenemos un texto de Noemí Quirasco donde dice que en el Imperio Azteca, a más pelos blancos, más ganoso eras. Se creía que los ancianos y las ancianas eran la gente de más erotismo, de más pulso, impulso sexual.
África, corazón del mundo, alma negra con sonrisa blanca, llena de gentes danzantes, como gacelas de la sabana, gentes de mirada profunda, de sabiduría eterna, de piel de ébano y sabor a mango y papaya. Danzas junto al fuego, piernas aladas. Tiembla el suelo. El alma de África se rompe, se desgarra. Fragmento de África, de Olga Moral Fonseca.
Y al hijo de indio con negro le llamaba Salta para atrás. Y eran los peores tratados en la colonia mexicana. El hijo de indio con negro. Era como, ellos decían, es un salto para atrás. Digo, si se mezclan con blanquitos es un salto para adelante. Ajá. Pero si se mezclan entre ellos es un salto para atrás. Y el salta para atrás era el hijo que incluso los negros o los indios esclavizaban a un hijo de mezcla de negro con indio. Dice Aguirre Beltrán que se identifican mucho porque no tenían tantas normas sexuales, ni unos ni otros. Aguirre Beltrán dice que tanto los negros como los indios que vivían en Veracruz, no los aztecas ni los más céntricos, sino los de la costa, Popoluco, Olmeca, Huasteco, Totonaco, vivían desnudos igual que los negros. Las mujeres tenían palabra de mando, igual que los que venían de África. Pero además, la sexualidad se consideraba desde la infancia hasta la vejez. Y entonces, por ejemplo, tenemos un texto de Noemí Quirasco donde dice que en el Imperio Azteca, a más pelos blancos, más ganoso eras. Se creía que los ancianos y las ancianas eran la gente de más erotismo, de más impulso sexual. De hecho, hay un texto ahí de Noemí Quirasco que agarran a una mujer vieja con 7 jovencitos. Le dicen, oiga, pues, pero ya es un inquisidor español, un sacerdote.
Ya con esa mirada.
Ya con esa mirada. Claro. Usted es pederasta, señora, ¿no? Pero además es una señora ya mayor. Hoy diríamos que anda de lagartona, ¿no? Y entonces le preguntan y en el juicio aparece su lógica. ¿Qué no ve mi cabeza llena ya de cabellos blancos? Yo necesito muchos hombres para satisfacerme. Cuando el español traía la idea de que el sexo es solo reproductivo, entonces prerreproductivos, niños y adolescentes, prohibido el sexo, y en esa todavía está mucho la psicología moderna, y postreproductivos, ancianos, prohibido el sexo.
Lo cual también está presente aún.
En nuestra cultura.
Exactamente.
Si nosotros vemos unos viejitos fajando en el parque, decimos, ay, esos viejos, señores, viejo rabo verde, o cochino, ¿no? Sucio, ya no está en edad. Eso es una mentalidad totalmente española. La mentalidad indígena era, los niños y los viejos son los más calientes.
Casa de citas.
En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo, la imaginación. Octavio Paz.
Vamos a continuar con el análisis que hemos preparado. Ya hemos hablado acerca del componente europeo, del componente indígena y del componente negro. Ahora vamos a revisar uno de los libros fundamentales cuando se trata de analizar la cultura y la personalidad del mexicano, que es El laberinto de la soledad, de Octavio Paz.
El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, agacharse, humillarse, pero no rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo. en su rajada, herida que jamás cicatriza.
La semana pasada realizamos un programa donde analizábamos la violencia en los estadios y veíamos que una de las maneras en que se ofende al grupo que apoya al otro equipo es restar masculinidad. Y hay toda una galería de nombres para referirte a esto. Tiene mucho que ver con esta cita del Laberinto de la Soledad que escuchábamos hace un momento.
¿Qué es rajarse? Dice Octavio Paz, es ser como mujer. Es decir, es un hombre que usa su rajada no para que salgan cosas, que sería el ano, sino para que se metan cosas. Dice Carlos Montemayor que el ano se te abra, se te hace así, y hacemos un gesto con los cinco dedos. Porque además, en el ano, en náhuatl, ano se dice chintli. En el ano, chincó. Entonces, si te hacen eso, te dan por ahí, chincó. Y entonces, para imitar el ano, hacemos cinco. Dice Carlos Montemayor que en el siglo XIX a los niños, para pegarles en la escuela, había una amenaza que te voy a pegar en el cinco, decían. Y aparece con Z para diferenciarlo del número 5, con C. ¿De dónde viene? De Sintli, que empieza con Z en náhuatl, es ano. De viene chingó, chingar. Y entonces, en el momento en que tú como hombre se te abre el ano, se te hizo así por cinco razones, decimos, eres rajado, por ahí te entra. Hay expresiones en el mexicano, Octavio Paz menciona alguna otra de fulano... Dice la expresión, con perdón de los castos oídos del público, me caga la verga, dicen. Verga no es grosería, verga es el mástil más alto de un barco que se llama bergantín y es una forma de utilizar desde los romanos para decir que no tenían pene, sino mástil. ¿Ah? Pero cuando un hombre en México es el único país donde para que alguien me caiga gordo, yo digo que me hace popó en mi pene. Y entonces dice Octavio Paz, pues ¿dónde se lo ponen? Para que eso suceda, el pene debe estar en el ano del otro. Entonces, que un hombre se raje es te hiciste como mujer. Y si ya eres como mujer, tengo derecho, yo como hombre, que nunca me rajo, de maltratarte como maltrato a las mujeres. Y entonces, el hombre que se raja, el gay, el homosexual, tiene muchos sinónimos en nuestra cultura como en él nunca confíes. A él lo puedes agredir. Y hay como un carpetazo a los crímenes de odio por homofobia, basados en toda esta cultura, en donde el que se raja merece que los otros hombres que no se rajan, lo agredan. Octavio Paz analiza el verbo chingar y cómo la chingada es la indígena que se dejó penetrar por el español. La chingada era la mujer que todo hombre penetraba, como decir hoy la prostituta, la mujer, la cualquiera. Y entonces por eso en México... Hijo de una chingada o es hijo de una prostituta.
Los frijoles de Anastasia se los ha comido el gato. Saco mostamos a cuatro, saqué gato tan sacón. Si no es gato es porque es gata, pues ya está en su menopausia. Pa' frijoles Anastasia y pa' flojo un servidor. ¡Caray, qué ricos frijoles! Acostaditos están, son los acompletadores, los acostumbro sin pan. Con tortillitas y chile, me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén.
Bueno, aquí está el buen Chava Flores con los frijoles de Anastasia. Una canción cargada de albures.
Así es.
Una de las expresiones que también analiza Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, muy vinculados a la sexualidad del mexicano, pero con un alto contenido homosexual, los albures, sí. Juan Carlos.
Así es. Homoerótico reprimido, diría yo. Porque a lo mejor en lo real no sería homosexual. Si les dieras la chance de veras a los compadres que están albure y albure... No, qué obolera, sí, es albur nada más. Octavio Paz da dos explicaciones. Una, que los españoles que llegaron a violar mujeres no solo violaron mujeres, también violaron hombres. Y el español traía el sexo como herramienta, como arma de agresión, de sometimiento. Y entonces, Octavio Paz dice que en el oprimido se quedó el albur.
En Radio Universidad, escuchamos tu voz.
es un albur?
Pues un albur es como un modismo del lenguaje del mexicano, ¿no? Como cuando te dicen que te duele la cabeza y pues ya les contestas una metita de pies al agua o chupa limón y se te quita.
Para mí un albur es manejar palabras o frases en doble sentido, pero tratando de que la otra persona no se dé cuenta. Pues cuando te dicen, ¿qué tienes de tomar? Pues ya dices, leche, té, chocolate y así.
De chiquillo me prestas. Pelón, agárrame que me caigo.
Oye, ¿por qué tu amigo no me quiso dar la entrevista?
Ah, es que ese güey es el chico temido de aquí del barrio.
El albur es una forma de venganza del oprimido, que un día entre los oprimidos están diciendo, y un día nos lo vamos a violar nosotros a él, y un día nosotros nos lo vamos a violar a él. Y entonces tenemos expresiones mexicanas en donde todo tipo de alusión de un hombre que haga a los aires, a los pedos, al excremento, a la caca, etcétera, hay otro hombre que le va a decir, eso saco por juntarme contigo, sacudo por no barrer, ¿no?
Claro.
Es decir, ¿pero qué quiere decir en el fondo si le sacas caca a alguien? Que lo estás penetrando por el ano. También alusiones a los genitales, ¿no? Chúpate un limón, si te duele la cabeza, chupa un limón. Te vi sentado en la parada del camión el otro día que estabas haciendo allí, ¿no? Siempre es alusiones a tú me chupas el pene, tú me tocas mi pene, tú me masturbas, tú me chispas el semen. Si el techo es blanco, ¿no? Yo te echo blanco, etcétera. Todos estos tienen que ver con someter con el sexo a alguien más, a alguien que ya nos sometió, pero no nos atrevemos a decírselo de cara. Es un discurso que ni las mujeres entienden. Solo los hombres albureros que están inmiscuidos son los que entienden de qué se está hablando. Y si llega un español, como me imagino que era en esa época, no va a entender nada.
Era una especie de argot, ¿no?
Era un argot.
Un código secreto.
Si a esto le sumo un doble sentido, que nadie más me va a entender, más que los que estamos en el entendido, entonces es una burla del capataz español que aquí está junto de mí y que entre nosotros estamos diciendo que nosotros nos lo vamos a echar, ¿no? A chincar, a darle por el ano, chincó, y él no está enterado. Y estamos hablando en su idioma.
Una especie de venganza.
Una especie de venganza. ¿Qué es el albur? Bueno, Freud dice que el inconsciente está creado a través del chiste, del humor. Tiene un libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Y él dice que solo nos reímos por culturas de aquello que tenemos reprimido. Que si no lo tuviéramos reprimido, no nos crearía gracia ese chiste.
Bueno, pues a lo largo del programa ya vimos cómo los componentes étnicos y culturales están presentes en la sexualidad del mexicano.
Como indígena y como españoles.
Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Es un honor estar en tu programa.
Pásenla muy bien, quédense en la red de la Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Servicio a domicilio. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.